Comenzamos nuestra sección de cine hoy poniendo el foco de interés en este pasado viernes en el que hemos celebrado, como cada año desde 2012, el Día Mundial de las Madres y los Padres, un día con el que se quiere reconocer su labor y honrar su trabajo en todo el mundo. Destacando el papel crítico de los padres en la educación de los niños, el Día Mundial de las Madres y los Padres reconoce también que la familia tiene la responsabilidad principal en la alimentación y en la protección de los niños. Los niños que deben crecer en un ambiente familiar y en una atmósfera de felicidad, amor y comprensión. Bueno, pues al hilo de esta importante labor, nos vamos a preguntar cómo ha tratado el cine a la familia y cómo se desarrollan los distintos conflictos familiares en la pequeña pantalla. Vamos a ver si aprendemos algo. Nos ayudan, como siempre, en este recorrido nuestros expertos, Cristina Sandaz y José Talavera. Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal?
¿Qué tal, pareja? ¿Cómo estáis?
Pareja artística.
Estamos genial aquí. Estamos como... somos como pon y pon.
¿Pon o pon?
Pinipin. Pinipin o ponipon.
Yo prefiero ser pin, suena más delgada.
Bueno, pues sí, es verdad, porque aquí yo soy pon, sin ninguna duda, claro.
Tú eres pon. A ver, pareja, ¿qué opináis en general sobre la familia y el cine? Venga.
Bueno, pues mira, es que, claro, hay que distinguir entre los conflictos familiares y la familia. Evidentemente, de familia, pues hay muchísimas películas de las que hablar, de conflictos familiares también, y yo creo que todo lo que se pueda imaginar uno que hay de conflicto familiar está reflejado en el cine sin ninguna duda. Y evidentemente, en estas películas de las que vamos a hablar, se va a ver de todo un poco de estos conflictos familiares, que unos son se resuelven bien, otros se resuelven mal, pero evidentemente siempre se busca ese punto de tensión para poder generar ansiedad en el espectador.
Bueno, conflictos con los que tienen que lidiar día tras día padres y madres. Cristina, ¿tú qué opinas?
Pues sí, el cine lo ha reflejado muy bien. Yo creo que la era dorada del cine americano, además, es el periodo en el que más y mejores películas se han realizado saltando los valores familiares, que, bueno, algunos críticos o espectadores dirán que se limita a la familia más tradicional, pero creo que esos valores no pierden vigencia y bueno, el cine nos va a seguir dando muchísimos más conflictos familiares, estoy segura.
Pues sí, vamos a comenzar con una de las grandes películas sobre conflictos familiares de la historia del cine, oye, de las más recordadas y además con un reparto de lujo. Hablamos de Kramer contra Kramer.
¿Qué pasa? Dime, ¿qué pasa?
Cuando desperté esta mañana, empecé a pensar en Billy. Me lo imaginé despertándose en su cuarto con las nubecitas que yo pinté en las paredes y pensé que debía haber pintado nubes en casa para que no echara de menos nada.
La verdad es que aquí los dos grandes protagonistas están perfectamente a la altura del guión. Hablamos de Dustin Hoffman y Meryl Streep.
Bueno, la verdad es que sí. Yo creo recordar, si no me equivoco, que yo creo que es la primera película que recuerdo yo de haber visto de Meryl Streep realmente, aunque ya haya hecho antes películas. Esta yo creo que es la que le catapultó a la fama, en mi opinión, por lo menos a mi entender, ¿no? Es una película con un gran sentimiento que habla sobre una separación y la lucha por la custodia de un hijo.
Tantas veces reflejadas en el cine.
Bueno, muchísimo. En este caso es una separación bastante dura, es un conflicto incluso de un juicio, y la película es del 79 y refleja uno de esos dramas que comenzó a darse en los 70 en Estados Unidos, que era la disolución del núcleo familiar, y hay que decir que Dustin Hoffman hizo un gran papel, al igual que Meryl, claro.
Además fue una película con un gran éxito de premios, Chris.
Así es, porque obtuvo 5 Oscars en los que se premiaba no solo la mejor película, sino también a los dos actores. Hoffman como actor principal y Streep como secundaria, entre otros muchos, por cierto. Se barajaban como protagonistas Al Pacino y a Jane Fonda, que rechazó el papel interpretado finalmente por Meryl.
Pues mira, aquí yo no veía a Jane Fonda, fíjate.
No, yo tampoco me gusta.
No la veo con los calentadores, no la veo.
Bueno, una gran película, sin duda, de 1979, donde ya se empieza a hablar de esta disolución del núcleo familiar. Hablamos ahora de una película en la que George Clooney demuestra su faceta más dramática, convirtiéndose en un padre que tiene que encargarse de sus dos hijas cuando su esposa queda en coma tras un accidente. Se llama Los Descendientes.
Hace 23 días salió despedida de una lancha motora y se golpeó la cabeza. Yo soy el progenitor de repuesto. Échame una mano, no sé qué hacer con ella. Y al estar Elizabeth en el hospital me pone a prueba. Tendré que avisar a la gente y contarles lo que pasa, la familia y a los amigos íntimos.
Pues yo no quiero hablar de mamá con nadie.
Da igual el motivo por el que os pelearais, debes olvidarlo, sé madura.
Tú no tienes idea de nada, ¿verdad? Papá, mamá te estaba engañando.
Me está poniendo los pelos de punta acordándome de ese momento, ¿no?
Sí,
es una película que a mí me emocionó mucho, me gustó, y además aquí ves realmente el vacío que deja una madre cuando no está en un hogar y cuando las dos niñas, sobre todo, creo que una era la adolescente, la otra era un poquito más pequeña, creo
sí,
que son
era
dos
pequeñita,
hijas, ¿no?
Claro.
Pero claro, un padre que tiene el trato justo, ¿no?
Con, y que ella aún no ha fallecido, hay que decirlo. Ella está en coma.
Ella está en coma,
ella está,
¿no?,
en coma, y al final tiene que lidiar el padre con dos niñas, adolescente y preadolescente.
Sí.
Y eso se encuentra en un momento muy complicado. Es una película, además, que a mí me recuerda como cuando Antonio Resines grabó La buena estrella, en el que cambiamos el chip que tenemos de ese actor, es lo que ocurrió
con Clooney.
Con sí, George Clooney, sí, sí, claro. Obtuvo el Globo de Oro a la mejor película y el mejor actor para Clooney, cuando todo el mundo lo habíamos tomado como un actor bastante normalito, ¿no? Es a partir de ahora cuando se decide que es un buen actor.
Claro, porque el papel de padre, como que hasta la fecha no lo identificábamos, como
claro,
que no le pegaba mucho al guapo.
Entonces,
claro,
no, claro,
al guapo
era
oficial de Hollywood.
El que patrocinaba las Nespresso estas, tal. Y claro, evidentemente, estamos en el 2011, claro, actualmente él tiene dos mellizos, pero antes él era soltero y claro, eran dos estatus que no tenía en su vida cotidiana, ni era esposo ni era padre. Sin embargo, el actor declaró que parecía que el papel de los descendientes estaba escrito especialmente para él.
¿Ah, sí?
Además, que resulta, fíjate qué curioso, que la escritora, la autora de la novela en la que está basado el guión, que se llama Cawie Hart Hemmings, imagino que, empezando un poco en quién podría ser el intérprete de la película que hicieran de esta novela, pensó en George Clooney. De hecho, en la novela aparece en una camiseta que lleva la niña pequeña un eslogan que dice "Señora Clooney", recordando al actor, vamos, que salió todo redondo porque al final fue George Clooney el que hizo la película.
Fue el prota, sí. Bueno, hablando de conflictos familiares, en esta ocasión hablamos de una película interpretada por Catherine Turner y Michael Douglas, que son un matrimonio en crisis, pero bueno, crisis total. Hoy no podía faltar La guerra de los Rose.
La cristalería es preciosa.
Gracias.
No es Waterford.
Baccarat.
Entonces les estamos pagando demasiado.
¡No! La verdad, la compramos muy barata. Es una historia muy interesante. ¿Por qué no la cuentas, Bárbara?
Y tanto que es interesante, esto es una comedia negra, pero negrísima.
Ay, Rosa, esto, y mi querido Carlos Iribarren tiene que hacer una sección sobre comedias negras de los años 80, que había muchísimas. ¿Cuánto le echaremos de menos? ¿Cuánto echaremos de menos estas grandes comedias que ya no existen realmente en el cine? Bueno, fue un grandes años de la comedia norteamericana en los 80, y en esta pues vemos a un matrimonio que hace todo para separarse, tanto como hacerse la vida imposible, como todo el mundo recuerda, todas esas guarradas, digamos, que se hacían entre ellos. Fíjate que estaba dirigido por Danny DeVito, que también actúa,
sí.
Y él siempre ha dirigido películas con grandes dosis de humor negro. Entonces, le gusta mucho este tipo de humor a Dani. Los actores principales están estupendos, como todo el mundo recuerda, y creo que hay siempre que hacer una revisión de estas obras ya de culto, que si la gente no las recuerda o no las ha visto, tienen que verlas ya.
Además, aquí hay una evolución de extremo a extremo de los personajes. Yo espero que no sean muchos los oyentes que se identifiquen con estos en estos momentos, ¿eh?
Pues,
porque que si no...
Esperemos que no.
Si no,
Telita
además... marinera, ¿eh?
Pasan del amor más incondicional al odio más atroz.
Vamos,
y todo
vamos.
Porque ella se ha dado cuenta de que necesita su espacio y él no está dispuesto a dárselo. Vamos, que terminan destrozándose porque los roles que se asignan les destrozan. Ella no quiere estar a la sombra, tiene muchas ganas de realizarse y prosperar, y él se va acomodando en tener todo bajo control, por lo que cuando ella decide volar, él se siente amenazado, humillado y avergonzado. Y ahí empieza la guerra.
Pues es algo que nos está pasando a nosotros, Cristina, pero al contrario. Me tienes atado. Voy a tener que volar ya.
Déjalo
no
volar.
No puedo vivir sin ti, José.
Madre mía, de verdad. Pero para que estás lejos, que si no, madre mía. Qué agobio.
Bueno, nos acercamos,
es broma, ¿eh?
Nos acercamos ahora hasta una relación entre dos mujeres y que tampoco está exenta de conflictos. Los chicos están bien.
Necesito decir algo. No es ningún secreto que vuestra madre y yo vivimos un infierno. En pocas palabras, el matrimonio es difícil. Son dos personas caminando a través de la mierda, año tras año, envejeciendo, cambiando. Es un maldito maratón, ¿vale?
Bueno, pues aquí tienen que lidiar estas dos mujeres con dos hijos adolescentes. Es una peli, yo creo, para tomar buena nota, porque la adolescencia, a ver, nunca es fácil y no hay manual.
Eso es. Ellas además tienen una hija y un hijo por inseminación artificial, y tienen que aprender a convivir y mantener un equilibrio en esta familia. Yo creo que es una película muy interesante, muy bien interpretada por Julianne Moore y Annette Bening, ambas actrices como la copa de un pino, y además fue dirigida por una mujer también, Lisa Cholodenko. Ganó el Globo de Oro a la mejor comedia, y además Annette Bening consiguió el de mejor actriz.
Además es una peli que es muy interesante porque habla de cosas muy importantes. Nos ayuda a entender cómo, a pesar de todo y pase lo que pase, las familias siguen unidas.
Claro, porque es que es muy interesante todo lo que cuenta y lo hace además de forma divertida, inteligente y emotiva. Sin ninguna duda, tengo que decir, por cierto, que Julianne Moore es una de mis actores preferidas, sí, actrices preferidas, y yo me habría casado con ella si hubiera vivido a Hollywood.
Si no me hubieras conocido a mí, perdona.
Están ella y Carolina Cerezuela, que son mis preferidas.
Caray, Cristina, te vas relegando, ¿eh? No sé
pero
si te has dado cuenta.
Claro, pues total, te vas a unos sitios y a otro a saber dónde estás ahora. Bueno, el guion es poco convencional y sorprende por su sencillez y realismo y porque es muy fácil empatizar con estas madres protectoras y recelosas como cualquier otra.
Pues sí. Bueno, barremos para casa. Recordamos ahora una película española que no sabría cómo clasificarla dentro de las películas sobre familias. Bueno, sí, tal vez dentro de la farsa más absoluta, ¿no? Se trata de Familia.
¡Cumpleaños feliz!
Venga, sopla.
Espera, que antes tiene que pedir un deseo.
Pero deprisa, que Nico y yo tenemos hambre.
¿Ya?
Ya.
Bueno, pues lo dices en voz alta y soplas. Tienes que pagarlas todas, que si no, no se cumple.
Bueno, pues que sigamos siempre juntos.
Bueno, Familia, es una peli en la que nada es lo que parece. Esto es lo más interesante, José.
Pues sí, Rosa, la verdad es que esta gran película es la primera de Fernando León de Aranoy, y menudo estreno que tuvo el tío. Ahora, bueno, estará mejor, estará peor. Pero los estrenos y las primeras películas eran fantásticos. Hay que recordar que es el director de Los lunes al sol, sí, como todo el mundo recuerda, y nos habla de un padre que celebra su cumpleaños con toda su familia, pero todo se tuerce cuando abre un regalo que no le gusta.
Oh, oh.
A partir de aquí, ¿qué pasa? Todo el mundo recuerda que la ha visto, que se descubre que todos son actores contratados por él para formar una familia a la que pueda someter.
Y si no, ya lo contamos nosotros, vamos, lo que viene es un spoiler.
Un spoiler total, hombre, pero es que hay que decirlo, esto ya sabe, todo el mundo lo ha visto, porque yo creo que esta película, que es del 1997, tuvo el Goya a la mejor dirección novel, y con mucha razón, y un juego de artificio muy bien orquestado, y efectivamente yo creo que es una de las grandes películas de Fernando León de Aranoy.
Bueno, pues aunque te hayamos contado al final de lo que va, el transcurso de la película, ¿lo olvidas? Y si no la has visto, tienes que verla porque el plantel de actores no puede ser mejor.
Bueno, también hay que decir que es al principio lo que ocurre esto, que no es, ya después suceden más cosas, pero ya todo el mundo sabe de repente al principio de la película esto.
Sí, es una idea muy original y aparte hablabas de ese plantel de actores. Aquí aparecen grandes actores como Juan Luis Galiardo, que diré que tuve mucha relación con él porque es de mi pueblo.
Mírala.
La gran Agatha Liz, que volvió al cine para esta película. También Amparo Muñoz, que está espectacular.
Fíjate, Amparo,
en su papel de madre. Grande. Y podemos decir que fue el verdadero descubrimiento de Elena Anaya. Y ya desde aquí tuvo una carrera muy interesante.
Ahora hace mucho en Argentina, hay mucho cine.
Sí, es buenísima, me encanta esta actriz. Se dijo entonces que era una de las películas más inteligentes, agridulces y atractivas que nos ha ofrecido el cine español. Y creo que sigue siéndolo.
Bueno, pues para terminar este repaso nos centramos en una película en la que entra en juego un miembro con una discapacidad mental, obviamente. Esto lo cambia todo en una familia y en esta también. Se trata de A quien ama Gilbert Grape.
Papá muerto.
Arnie.
Está muerto.
Arnie.
Está muerto.
Arnie, basta.
Está muerto.
Arnie.
Está muerto. Está muerto.
Arnie,
está
calla.
Muerto.
Bueno, esta película es conmovedora, no, lo siguiente.
Así es, fue en 1993 con muchísimas lágrimas, gracias en parte a esta película, y es que el protagonista, nada menos que Johnny Depp, tiene que encargarse de su hermano con esa discapacidad, Leonardo DiCaprio, pero al mismo tiempo trata de vivir su vida, es emocionantísima. Y bueno, como no podía ser de otra manera, Leonardo DiCaprio, nominado al Globo de Oro y al Oscar, no lo ganó, pero bueno, él puso toda su fuerza en la interpretación, como hace en cada papel.
Sí, sí, sí.
¿Algún truco tendría para interpretar a estos personajes, no?
Lo hacía bien. La verdad es que sinceramente, ver a Johnny Depp y a Leonardo DiCaprio tan jovencitos y tan delgados los dos, la verdad es que, digo, fíjate, no parecen
de
ellos.
De verdad, ¿cómo eres, eh?
Hombre, es que Leo luego engordó un poquito.
Bueno, pero depende de la peli que haga, si pone pin o se pone pon.
Se pone más bien pon ya.
Pero yo a Johnny Depp siempre lo he visto pin.
Sí, Johnny Depp ha sido siempre pin. Bueno, sí, ha sido un poco pin, un poco espídico, pero viene un pin.
Ha sido pin, 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 pin. Pero qué grandes, ¿eh? Los dos.
Sí, bueno, hay que decir que para prepararse el papel, DiCaprio investigó sobre cómo ponerse en la piel de una persona con discapacidad mental.
Qué grande.
Algo que tiene que ser muy complicado, hay que decirlo. Y para ello, fíjate, pasó un tiempo en un centro para adolescentes disminuidos psíquicos, conversando con ellos, observando sus gestos. Lo que más le impactó de su experiencia fue ver cómo apreciaban las cosas más cotidianas de la vida como algo completamente novedoso, como suele ocurrir siempre en estos casos para quien conozca este tipo de enfermedades.
Bueno, yo creo que DiCaprio se ha ido labrando la fama que tiene película tras película.
Sí,
interpretación
ha mejorado mucho,
tras interpretación. Es como cuando hizo el Brad Pitt en Seven, de ese personaje tan...
Sí, como un poco loco, sí.
Y dices, ¿qué actorazos, ¿no? Ahí es donde te das cuenta de la calidad que tienen.
Yo Titanic no lo veía, pero bueno, esta película está bien.
Yo Titanic, mira.
Ay, no, yo no.
Está guapísimo.
Sí, pero
es realmente ha sido de las pocas películas comerciales que la ha hecho... Y luego fue la que le dio la fama, ¿eh?
Es verdad, es cierto, es cierto.
¿Sí?
Bueno, sabemos que son muchas las películas que tratan sobre conflictos familiares, familias unidas, desunidas, herencias disputadas y todo tipo de temas en torno a esta cuestión. Seguiremos abordándolo en otro momento porque esto da para mucho de sí, porque el tema sin duda es muy interesante. Pareja, Cristina Sandaza, José Talavera, como siempre.
Un placer.
Bueno,
chicos.
Un beso.
Un placer, Piripón.
Sisters.
Hasta la semana.
Brothers and sisters. Bye.
Hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Un beso, chao.